Adelante con la prueba de ADN, nos contaba ya hace un ratito Juan Espinosa y nos contó durante todo el mes de noviembre la
hasta muy tarde
esa larga discusión sobre el presupuesto 2025 que finalmente tiene humo blanco y de la cual vamos a conversar a esta hora junto con otros temas también con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Armando, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien, ministro, buenas tardes.
¿Cómo está, Piedad?
Muy bien, muchas gracias. Ministro, partir por supuesto con esta noticia, ya hoy el Congreso despachó esta ley de presupuesto con algunas indicaciones interesantes y que fueron materia de discusión, pero hay que decirlo, se aprobó en el Senado con 37 votos a favor, uno en contra, o sea, en el informe de la Comisión Mixta de este proyecto de ley de presupuesto, que incluye varias partidas que fueron polémicas en su minuto. Después de lo que fue toda la tramitación, la sensación con la que se queda el Ejecutivo, ¿es un presupuesto con el que ustedes están conformes o varió mucho desde lo que se presentó?
La verdad es que quedamos, nos parece una gran noticia que se apruebe el presupuesto. Efectivamente, primó la voluntad de diálogo y de acuerdo. La comisión mixta ayer resolvió temas que estaban pendientes, como reponer los recursos para el SENDA o para Cercotec, también para garantizar un adecuado cierre respecto de lo que fue el proceso de los Panamericanos, y una serie de otros temas que habían quedado pendientes por controversia entre la Cámara y el Senado. Pero ya la tramitación había sido bastante buena, se habían aprobado todas las partidas, con señales muy, muy importantes en materias como, por ejemplo, los recursos para fortalecer la seguridad pública, también todo lo vinculado a salud y la reducción de la lista de espera, en materia de vivienda y educación también, recursos que son muy, muy relevantes. Todo lo que ha sido el reforzamiento de las políticas culturales y particularmente las iniciativas que se van a financiar en ese ámbito. Así que, en general, es una señal positiva que se haya aprobado este presupuesto y valoramos la disposición que tuvo el Congreso y todas las fuerzas políticas constructivas para efectos de construir la mayoría necesaria para que pudiéramos contar con esta legislación, que es la que regula lo que va a ser el presupuesto del próximo año y que es fundamental para mejorar la calidad de vida en nuestro país.
Igual, ministro, la actualidad metió la cola porque rebajaron los gastos reservados para la Subsecretaría del Interior, que precisamente es uno de los temas que está dando vueltas ahí en la polémica de las últimas semanas.
Pero la mixta llegó a un acuerdo respecto de todo lo que se refiere a la rendición. De hecho, hace un par de años atrás se modificó la legislación en materia de gastos reservados a propósito de las situaciones que se han producido en algunas instituciones. Y se ha reforzado también lo que es la legislación que se va a aplicar el próximo año.
Claro, esa es una de las partes también, podríamos decir, polémicas. Ahora, hay una partida que en su minuto generó mucho, mucho problema, podríamos decir, que fue la de educación. Finalmente, con cómo se aprobó el presupuesto, hay un consenso, me imagino, con el Ministerio de Educación, de que se logró lo que se buscaba como ejecutivo para este presupuesto en materia de educación.
Bueno, en su momento la Cámara había rechazado el financiamiento de los servicios locales de educación pública.
Claro.
Eso significaba dejar a cientos de miles de estudiantes, niños, niñas y adolescentes, sin cobertura educacional, por el impacto que tendría en quienes están a cargo de la administración de estos establecimientos. El Senado estableció un espacio de diálogo y acuerdo, y esto finalmente fue aprobado, fue repuesto en el Senado y fue ratificado por la Cámara de Diputados. De hecho, no fue un tema que pasara a la Comisión Mixta. La Comisión Mixta es la última instancia que se tiene en el proceso legislativo, que es cuando existen diferencias entre las cámaras. Los recursos fueron repuestos por el Senado en un acuerdo amplio y la reposición de los recursos fue ratificada por la Cámara de Diputados. Es una buena señal porque todos sabemos la importancia que tiene el sistema educacional en Chile, particularmente la necesidad de garantizar la cobertura a todos los estudiantes a lo largo y ancho de nuestro país.
Sé que esto debería ser probablemente una pregunta para el Ministro de Educación, pero de todas maneras todo eso queda supeditado, se va a aplicar el presupuesto y todo perfecto, pero de todas maneras va a haber que resolver una serie de falencias que fueron detectadas incluso por una entidad externa en la implementación de estos sistemas locales de educación, de estos servicios locales de educación pública. Es decir, finalmente van a estar los recursos, pero si no se agrega o si no se trabaja duro en la reposición de esos inconvenientes, este problema de las SLEP van a aparecer un poquito más adelante, ¿no?
Bueno, el interés mediático se generó a propósito de la situación particular de un SLEP en el norte. Pero si uno compara los indicadores de calidad de la educación y el impacto que ha tenido la reforma, y particularmente los establecimientos que dejaron de ser municipales y se pasaron a servicios locales de educación pública, son los establecimientos que han tenido mayores aumentos en lo que es la evaluación del sistema educacional en nuestro país. O sea, la señal empírica indica que efectivamente esto ha permitido mejorar los indicadores de calidad en estos establecimientos, independientemente de la situación particular de uno u otro servicio local de educación, que obviamente han tenido problemas y por eso se ha hecho una intervención especial en ese ámbito.
Ahora, este presupuesto, esta ley de presupuesto, se despachó también, ministro, con una indicación de este examen de drogas obligatorio para el presidente y sus ministros. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya advirtió que van a acudir al TC para revertir esta cosa.
El ministro Marcel dijo lo contrario en el punto de prensa de hoy. Pero hay un medio que publicó esa información, el medio electrónico, que a su vez tiene una versión impresa los fines de semana.
Pero, entonces, el ministro, para dejarlo claro, entonces, ¿no van a acudir al TC por esa indicación?
Sobre ese punto, lo que nosotros señalamos es que vamos a promover una legislación integral, toda vez que la glosa que se aprobó, y esa fue la observación que hicimos, señala que se realizará un examen, pero no se dice quién es el examen, cuándo se realiza el examen, cuál es el efecto de los eventuales resultados del examen, etcétera. Nosotros en Chile hoy día tenemos una norma que establece una inhabilidad para autoridades que tengan dependencia a sustancias prohibidas, drogas, salvo que tenga prescripción médica para su utilización. Es una norma vigente que se aplica a ministros de Estado, subsecretarios y jefes de división. Y tenemos un sistema en donde se realizan exámenes aleatorios a todos los servicios públicos, que permite finalmente estar pesquisando el cumplimiento de esta norma legal. Se establece en todo caso que por lo que está prohibido la dependencia, en caso que el resultado sea positivo, entonces se establece un procedimiento a través del cual se aborda ese tipo de situación. Lo que hubo por parte de los parlamentarios fue una glosa vaga, genérica, que establecía este examen, pero que no señalaba cómo se realizaba, cuándo se realizaba, ni qué tipo de examen se realizaba. Hicimos esta observación además, señalando que si se quería regular esta materia, lo que se necesitaba era abordarlo en una ley permanente, y no en la ley de presupuesto que rige solo por un año. Y en ese contexto, lo que anunció el ministro Marcel es que nosotros vamos a presentar eventualmente dentro de otra ley, eventualmente va a ser la ley de reajuste, una regulación en forma y de carácter permanente en esta materia.
¿Y cómo se entiende esto, ministro? ¿Fue como un gustito que se dieron algunos parlamentarios?
No sé, yo no califico cuál es la intencionalidad que tienen los parlamentarios cuando presentan este tipo de indicaciones, y particularmente esta glosa. Pero he visto que ha tenido mucha cobertura mediática este debate, y el punto nuestro es que si vamos a regular esta materia, lo tenemos que hacer sobre la base de la regulación que ya existe, en donde, insisto, se realizan estos exámenes periódicamente. Son exámenes que se realizan, podríamos decir, ¿cómo decirlo?, de manera sorpresiva en distintos servicios, y existe toda una regulación respecto del efecto que tiene el resultado del examen, y obviamente, como existe también la obligación de no tener dependencia a este tipo de sustancias para los ministros de Estado, entonces extender, podríamos decir, lo que es este marco regulatorio a todas las autoridades, y hacerlo a través de una ley que tenga efecto permanente y no una glosa vaga que solo tiene vigencia por un año, que es la ley de presupuesto. Hicimos en su momento una reserva de constitucionalidad, toda vez que a nuestro entender una materia de esta naturaleza tiene que ser regulado no a través de una indicación firmada por un parlamentario, sino que a través de un mensaje o una indicación firmada por el Ejecutivo, conforme al mandato constitucional. Pero el ministro Marcel fue explícito en señalar que esta materia no va a ser parte del recurso que vamos a presentar al Tribunal Constitucional, y por eso me llama la atención que varios medios de comunicación publiquen esta información, que es lo contrario a lo que se dijo en el punto de prensa.
Perfecto, lo dejamos claro entonces ese punto. Estamos conversando con el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde. Con respecto a otro proyecto importante que ha estado muchísimo tiempo en la discusión, el Ministerio de Seguridad. Es un tema del que se ha estado hablando hace muchísimo tiempo, la ministra del Interior también, por supuesto, muy pendiente de esa legislación. Es un avance, sin duda, pensando un poco en lo que fue la tramitación de esta ley que creó el Ministerio de Seguridad en medio justamente de lo que ha sido el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Se ha visto afectada, por supuesto, la votación y la tramitación de este proyecto?
El caso en particular no ha tenido impacto en la votación de este proyecto de ley. Por lo menos hoy día el Senado acordó que se vote el próximo martes. Hoy día se inició el debate en sala, uh-huh. Los senadores realizaron sus intervenciones, pero se va a votar el martes. ¿Qué es lo que se va a votar? El informe de la comisión mixta, que es la comisión que se constituyó para resolver las diferencias del Senado entre el Senado y la Cámara. Si el Senado lo aprueba, lo tendría que votar la Cámara, y si la Cámara lo aprueba, este proyecto queda en condiciones de ser promulgado y publicado como ley de la República. Uh-huh. Y por tanto se crearía de esta forma el Ministerio de Seguridad. La norma, si se aprueba, lo que establece es un periodo de un año para dictar los decretos de fuerza de ley correspondientes para la creación del ministerio, y un periodo posterior de 6 meses para que entre en funcionamiento el ministerio. Uh-huh. Estos son plazos máximos. Por tanto, altamente probable que tengamos un Ministerio de Seguridad mucho antes de estos plazos máximos establecidos en la normativa que se está votando en estas semanas por ambas cámaras del Congreso Nacional, conforme al informe de la Comisión Mixta. Ministro, ¿qué es destacable de esto? Que sí, efectivamente durante muchos años se ha tratado de crear el Ministerio de Seguridad. Es una herramienta muy importante para coordinar todas las políticas públicas en materia de seguridad. Existe un consenso respecto a la necesidad de crearlo. Existe una amplia valoración ciudadana respecto de la necesidad de este proyecto, pero no ha sido fácil su tramitación. En este caso, la ministra Tobá ha tenido un gran trabajo convenciendo a los parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa, y nosotros esperamos que finalmente sea ratificada por el Congreso Nacional.
Ministro, cuando se haga ya definitivamente la implementación de este Ministerio de Seguridad, se apruebe, se empiece a instalar en cada una de las regiones, ¿cómo poder garantizar que la tarea va a ser efectiva y sobre todo eficiente? Porque va a haber que crear seremis de seguridad en cada una de las regiones. ¿Cómo garantizar que su pega no se va a cruzar con la del delegado presidencial? ¿Qué va a pasar con los gobernadores? ¿Los gobernadores que han solicitado tener también atribuciones en materia de seguridad van a seguir quedando con atribuciones prácticamente cero o totalmente cero? ¿Cómo lograr que la institucionalidad converse para que un Ministerio de Seguridad sea eficiente y eficaz en el combate contra el delito?
Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante. Al respecto, existe además otro proyecto que otorga atribuciones en materia de seguridad a los gobernadores. Pero a nuestro entender, lo que se refiere a la seguridad pública y particularmente lo que se refiere al trabajo de las policías, es una tarea que tiene que ser llevada adelante por, el gobierno de carácter nacional, que puede tener una expresión en las regiones, y por eso se crea la figura del Seremi, que va a estar subordinado al delegado presidencial, pero en absoluto implica que pudieran eventualmente reproducir la experiencia de otros países donde existen policías regionales o incluso policías comunales. Esa experiencia no ha sido buena en otros países de América Latina. Por el contrario, una de las fortalezas que tiene las policías en Chile es que son de carácter nacional, porque el delito no distingue entre una comuna y otra, y no distingue entre una región y otra. Y por tanto, aquí se requiere de una política nacional que tiene expresión regional, pero que requiere esta mirada de país para efectos de que sea eficiente. Y por eso se ha hecho un planteamiento específico de una institucionalidad que con este nuevo ministerio permitirá obviamente tener, una bajada, una expresión regional, una expresión en el territorio de las políticas de seguridad, pero siempre manteniendo esta visión nacional, porque caso contrario, bueno, los delincuentes se trasladan de una comuna a otra, se trasladan de una región a otra, muchos de los delitos se cometen en varias regiones a la vez y corresponden a bandas que operan en todo el país, y eso obviamente requiere de una mirada nacional a su vez.
Ministro, el otro día conversábamos y comentábamos acá en el programa que la lucha contra el delito es probablemente hoy por hoy la preocupación más grande que tiene la ciudadanía, y la implementación de un futuro Ministerio de Seguridad puede ser una esperanza de una herramienta realmente valiosa para el combate contra el delito. Pero que no se puede fallar en términos de elegir a las personas correctas, a las personas que realmente puedan manejar esos cargos con la responsabilidad que ello conlleva? ¿Cómo poder garantizar que quienes van a ocupar los cargos vinculados con el Ministerio de Seguridad van a ser las personas idóneas, van a ser las personas correctas y van a realmente cumplir un rol valioso para garantizar que la ciudadanía esté tranquila?
Bueno, parte del proceso de instalación consiste en, podríamos decir, lo que es el traspaso de los funcionarios del Ministerio del Interior que están en tareas de seguridad al nuevo ministerio, y también, obviamente, el reforzamiento que debe existir en materia de recursos humanos. Y la razón para crear el Ministerio de Seguridad separado del Ministerio del Interior es precisamente para que quienes forman parte de ese ministerio estén especializados.
¿Va a ser un ministerio con un perfil más técnico que político?
De seguridad. Obviamente tiene que tener un perfil técnico, y por eso se trata de que sean funcionarios y funcionarias especializados en el tema de la seguridad. Eso nos parece que es fundamental. Esa es la razón por la cual se está creando este ministerio. Ahora, esto va en el marco de una serie de otras iniciativas que el gobierno ha impulsado. Todo lo que es la ley de delito económico ya está vigente, todo lo que se refiere a las técnicas especiales de investigación del crimen organizado, que ha permitido abaratar a bandas que operan en distintos campamentos a lo largo y ancho del país, con investigaciones muy eficientes por parte de la Fiscalía. Eso ha sido posible con las nuevas leyes. Uh-huh. También la nueva ley de narcotráfico, que entrega mejores herramientas para enfrentar esta amenaza y estas situaciones tan dramáticas y complejas que generan las bandas vinculadas al narcotráfico. En fin, podría citar muchos otros ejemplos.
Claro.
Y en lo que respecta a los proyectos que están pendientes, bueno, me parece muy importante inteligencia económica, que nosotros creemos que es fundamental que se apruebe. Porque la inteligencia económica permite seguir la ruta del dinero mal habido. Las bandas de crimen organizado blanquean este dinero y, lamentablemente, claro, se procede a la detención de quienes operan en el territorio, pero no se persigue a los cabecillas. Y bueno, ellos ¿qué hacen? Van cambiando, podríamos decir, en alguna medida, a quienes operan en el territorio, en cuanto nunca acabar. La ley de inteligencia económica, al permitir seguir la ruta del dinero, nos va a permitir ir tras los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado. Muchas de estas bandas que operan con coordinaciones de carácter internacional. Simultáneamente, se está avanzando en lo que es la Fiscalía Supraterritorial y también en el fortalecimiento del Ministerio Público.
Sin duda. Ministro, hay otro tema importante. Se había negociado, entiendo, lo había estado viendo usted, por supuesto, ahí en el Congreso, la presentación de un proyecto que busca cambiar el sistema político en nuestro país. Se había condicionado, por así decirlo, a que fuera después de la segunda vuelta de gobernadores. Y hoy día hay un proyecto de reforma constitucional que se presentó esta tarde, tiene 6 páginas, y lo presentó un grupo transversal de senadores con la intención de aplicar esto al sistema político. Están senadores de RN, de la UDI, también del PPD, del Partido Socialista, es bien transversal en ese sentido, pero no es un proyecto que venga o que emane del Ejecutivo. En ese sentido, ¿cómo se ve este proyecto? ¿Lo habían conversado? ¿Hay luces de cómo va a ser la legislación? ¿Hay posibles ya acuerdos o cercanías de posturas?
Sobre este punto, varias precisiones. En primer lugar, este es una moción parlamentaria, no corresponde a un mensaje que haya presentado el gobierno. De todas maneras, nosotros valoramos todas las iniciativas que se presenten, pero por ser una reforma constitucional, se requiere de un marco de apoyo amplio. Este proyecto tiene apoyo transversal en el Senado, pero no necesariamente en la Cámara de Diputados. Y por eso nosotros lo que hemos señalado explícitamente es que vamos a promover un diálogo con el objeto de arribar a un acuerdo que permita sacar adelante la reforma del sistema político. Obviamente este proyecto es un insumo, como lo es también el proyecto de federaciones que hace un tiempo atrás presentaron otros partidos políticos en la Cámara de Diputados. Son todos estos insumos que contribuyen al debate y al diálogo para generar un acuerdo. Pero ese diálogo obviamente lo vamos a impulsar en estos días, después de las elecciones, para que, ¿cómo decirlo?, las decisiones se tomen pensando en lo que el país necesita y no con la calculadora electoral en la mano. Y también con una distancia suficiente en tiempo respecto de la próxima elección presidencial y parlamentaria.
Pero, ministro,
en ese proceso de diálogo nosotros vamos a tratar de generar un acuerdo para que una reforma de esta naturaleza cuente con respaldo amplio. Y tiene por objeto básicamente enfrentar la atomización y generar incentivos para el agrupamiento de quienes piensan de forma similar, quienes comparten valores y principios que hoy día están dispersos en muchos partidos políticos
Para evitar un poco la fragmentación.
No necesariamente, sí, la fragmentación y para evitar la fragmentación, la división. Entonces esperamos de esta forma contribuir a tener partidos políticos más representativos, más grandes, y en que finalmente quienes comparten un proyecto de sociedad, bueno, todos puedan participar del mismo esfuerzo y no lo que tenemos hoy día, que son muchas veces personas que piensan similar, votan similar, etcétera, pero están dispersos muchos partidos.
Claro. Ahora, usted, me imagino, ministro, también lo ha visto ahí en carne propia, el tratar de avanzar con reformas del Ejecutivo cuando no se tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras es complejo. Obviamente esto no es que busque un proyecto así, no es que se busque que se tenga más, comillas, facilidad para el Ejecutivo de turno, sino que para que haya menos fragmentación y así se pueda legislar de una manera, no sé cómo decirlo, quizás un poco más ordenada también, pero... ¿Se adelantaron los senadores en presentar esta moción parlamentaria porque emana de ellos, claro, no del Ejecutivo, o era algo que ustedes tenían ya más o menos conversado?
Los parlamentarios tienen el legítimo derecho a presentar los proyectos que estimen conveniente y nosotros respetamos esa atribución. Y en todo caso, el senador Durresti, ya hace varios meses que había anunciado este proyecto.
Uh-huh. Es uno de los firmantes.
Es uno de los firmantes y el presidente de la Comisión de Constitución. Pero, insisto, nosotros valoramos toda esta iniciativa. Pero al mismo tiempo, si queremos sacar adelante una reforma, se requiere todavía un diálogo que está pendiente y, por tanto, generar un acuerdo que requiere de la participación de otros actores. Y en ese marco, bueno, una vez que se genere un acuerdo, se tendrá que definir si se hace a través de una indicación a los proyectos que se han presentado o a través de un nuevo proyecto.
Ministro,
eso no es algo que se ha definido y que va a formar parte del diálogo que estamos impulsando.
Ministro, por último, perdón, viene el último año de gobierno. Los últimos años generalmente son bastante flojos. Se habla siempre del síndrome del pato cojo, que cuesta mover la agenda, porque claro, las cabezas están puestas en la elección presidencial. Además, en este caso en particular del gobierno del presidente Boric, se ha sumado en los últimos meses el caso Monsalve. Se suma ahora la denuncia contra el presidente, que de alguna manera distraen la atención de la opinión pública y también del mundo político. Entonces, ¿cómo lograr por parte del gobierno del presidente Boric empujar la agenda legislativa de cara al último año con todos estos elementos que van a estar ahí cruzándose entre medio y que probablemente van a ralentizar tanto la atención de los políticos como la posibilidad de llegar a acuerdos?
A ver, en particular sobre los últimos casos que usted ha mencionado, están radicados en la justicia. Y por tanto, lo que corresponde es que sean investigados y totalmente esclarecidos.
Pero el mundo político no ha quedado inmune en absoluto. Están todos los parlamentarios de la UDI, la gente de oposición está encima de los casos, por un lado, y por otro lado también el gobierno está pendiente de administrar la crisis, ambas crisis.
Pero nosotros seguimos trabajando por sacar adelante los proyectos que son buenos para el país. Por tanto, claro, todo el debate que puede existir en estos casos, no, forma parte de una sociedad que tiene libertad de expresión y es una sociedad democrática. Pero eso no puede significar que nos restemos o nos distraigamos respecto del esfuerzo por generar acuerdos que nos permitan actualizar la legislación para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Y nosotros vamos a seguir abocados a ese esfuerzo. Y esperamos que, bueno, que también los sectores constructivos de la oposición contribuyan a esa tarea, que es una tarea de país que nos permite finalmente que todos rememos hacia el mismo lado, haciéndonos cargo de los problemas que afectan a nuestros compatriotas en su vida cotidiana.
Ministro de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por haber estado con la prueba de ADN.
Gracias a ustedes, que tengan una muy buena semana.
Gracias, igualmente, que estén bien. Buenas,
ministro.
Tardes.
Vamos a la pausa en la prueba de ADN.